Lo primero de mi parte, porque yo procedo tanto de una familia como de una cultura en la cual se tienen que dar las gracias, pero las gracias realmente sentidas. Yo no estaría aquí si no es por estos compañeros que han procurado darnos las condiciones básicas de vida para estos días. Quien atiende los baños, a lo mejor nada más vemos de pasada sus rostros, que se encargan de limpiarlos y evitar que nosotros nos enfermemos. Los compañeros, compañeras que recogen lo que no deberían recoger en ninguna parte, lo que se llama basura. Y deberíamos retomar aquel llamado que nos hicieron para la Convención Nacional en 1994: lo que traigas, lo regresas. Y yo creo que este es un llamado también para ustedes, de que de ahora en adelante, y como lo dijo el subcomandante Moy, pues ciertamente si queremos tomar café o tomar té, pues lo tendremos que hacer en nuestra bota. Y no lo digo en son de chiste. No tenemos por qué dejar parte de esa, la llamada pirámide o el pirámide, por acá donde ellos no lo estilan. Entonces, estas cuestiones que parecieran minucias, cuando uno tiene el ojo atento, desde una perspectiva antropológica en el sentido profundo, y yo me adscribiría a la antropología o el relativismo cultural, son decisivas en estos lugares. Por eso les pido autorización para poder iniciar y les doy las gracias, sobre todo a aquellos que cada día de estos días, en las mañanas, tardes y noches, todavía nos podemos dar el saludo, que en otros lugares, como alguien decía, ríos y ríos de gente en las ciudades, pues ni siquiera nos volveremos a ver tal vez en el resto de la vida, pero aquí enhorabuena que todavía se dé. Eso no impide de que en aquellos lugares nosotros podamos empezar a construir o reconstruir ese el común. Bueno, como todas las historias individuales, como las historias colectivas, empiezan con una aspiración, el primer aliento de vida, y cuando tengamos que dejar este mundo, vamos a tener que dar también nuestra última exhalación. Ese inter entre el primero y el último de los trabajos o funcionamiento de nuestros pulmones va a ser la biografía, si es que se escribe o se relata de cada uno de nosotros, pero a lo largo de esa biografía, se escriba o no se escriba, hay historias de vida de cada uno de nosotros, como también podríamos ampliarlo, hay también historias de vida colectivas, historias de vida muchas más amplias que son las de los pueblos, y por qué no decir las historias de vida del conjunto de la humanidad. De una u otra forma nos debemos a ella, de una u otra forma tenemos que ver por ella. ¿En qué va a consistir esta breve historia de vida? En donde las historias, los calendarios, las personas se entrecruzan entre lo individual, lo colectivo, lo nacional, lo internacional. Una casualidad, una probabilidad, diríamos estadísticamente. Antes de venir para acá, preparé algo sobre la educación pública en nuestro país, en particular donde tuve la oportunidad, y además porque me lo gané en términos de mis concursos, de poder ser profesor de la que hoy todavía se dice universidad más importante de este país, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. No me gusta el logotipo porque es el de del equipo. Y el equipo muy, muy difícilmente puede representar lo que sería el ave bicéfala, dos cabezas, el cóndor y el águila, que es el escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esa es la que me gusta, pero bueno, pensemos que es hipotéticamente esa. De lo que yo estaba preparando, empieza a aparecer una y otra vez, de nueva cuenta, el que ustedes conocen, acogieron y que además le dieron el grado de comandante. Entre ustedes se conoce por Pablo Contreras, Nosotros allá lo conocíamos como el doctor Pablo González Casanova. Entonces, para los efectos, cuando diga Pablo, o es Contreras, o es Casanova, pero es el mismo en dos dimensiones. La primera dimensión de las historias se cruza en donde, relativamente pequeño yo, recuerdo las tanquetas en lo que es el monumento a los niños héroes en el todavía hoy existente bosque de Chapultepec. En 1971, después de lo acaecido en la Plaza de las Tres Culturas, como que empieza uno a tener dimensión de las cosas, que es la muerte no solamente individual de los familiares, sino también de alguien más que está más allá de los familiares, pero con los cuales uno puede encontrar cierto tipo de, diríamos, empatía. Basta recobrar las imágenes, algunas de ellas que retoma Elena Poniatowska, en especial una de ellas en la noche de Tlatelolco. Un niño, no sé, como millones de niños de este país o de este mundo, con la entrada de la bala recién apenas arriba de su tetilla, del lado de su corazón, tendido en una charola. ¿Cuántos fueron? No lo sabemos. ¿Se llegará a saber? No lo sabemos. Pero de lo que estamos ciertos es de que fue el Estado. Y hoy han institucionalizado aún eso, no solamente la marcha, sino también un sinnúmero de agravios que se cometió por parte del Estado y masacres, hoy las incorpora. Y lo que alguien bien decía, como hoy los 2 de octubre toca la banda marcial parte de los que en su momento lo sacrificaron en la Plaza de las Tres Culturas. No podemos permitirlo, porque esos son nuestros muertos. Replegó a la sociedad ese evento de momento, pero sabemos que las sociedades y los pueblos no se retornan para decir no podemos continuar con una lucha que puede ser la de los derechos civiles o puede ser los de la democracia, en abstracto o en general, o como se le guste llamar, democracia burguesa, pero que no va más allá de los lindes, de los límites, precisamente de esta totalidad representada por el pirámide. Al fin y al cabo, el pirámide no es sino el conjunto de las relaciones sociales fincadas por el trabajo muerto. Y el trabajo muerto es el capital. El trabajo vivo somos nosotros, que nos tenemos que sacrificar diariamente ante el dios del trabajo muerto, representado en ese fetiche hasta la punta de la pirámide. El llamado signo de pesos, el lingote de oro, como lo quieran llamar. No se replegó, y para ese momento hubo un llamado de la universidad, de los estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, sobre problemas que tenían sobre la cuestión de la autonomía y la injerencia por parte de las autoridades del Estado. 1971, ya para ese momento, la otra historia se cruzaba. Pablo González Casanova, de ser parte del cuerpo de la rectoría del anterior rector que desagravió, el que haya entrado el ejército en 1968 a Ciudad Universitaria y coloca el asta, la bandera a media asta, ya para ese momento, sin proponérselo, lo designan rector de la universidad para iniciar en funciones en 1970, y estamos hablando de 1971. Y ya él hace un llamado desde la rectoría precisamente sobre lo que acontecía en Nuevo León. Y dentro de los trabajos más importantes que estaba desarrollando el equipo y que ya había desarrollado el equipo del doctor Pablo González, estaba un proyecto que iba más o menos con estas palabras. Siendo la misma universidad, que es la universidad de este país, puede desde sí misma transformarse ante los requerimientos, necesidades y problemas de la sociedad mexicana actual, y que fue el proyecto de Nueva Universidad. Y esa Nueva Universidad, como historia institucional, iba a tener escalones, iba a tener momentos. Se ampliaría a un nuevo subsistema de nivel medio superior, que se conocería y se conoce al día de hoy popularmente como Colegio de Ciencias y Humanidades, que se le transforma en 1997, como quitándole un poquito el filo al mismo nombre, en Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, porque lleva una especie de confusión. ¿Cómo es que es una escuela, pero además es un colegio? ¿Sí? Quienes han encargado, se encargaron, y el que hoy es director general de los SHs, pareciera ser que le está colocando el último clavo al ataúd del proyecto del Colegio de Ciencias y Humanidades. Me adelanto con el último clavo. Hasta el año pasado, cualquier mexicano que cumpliese los requisitos para poder ingresar a ese subsistema o el de la Escuela Nacional Preparatoria, solamente debía mostrar dos documentos: su acta de nacimiento y el certificado de egreso de la secundaria, con siete puntos de promedio base para poder concursar en el examen. Así lo hizo desde siempre la universidad. ¿Qué hace el actual director para este año? Ya no fue presencial. Siempre y cuando tengas un lugar, una computadora y una conexión a internet, presentarás el examen y los va a monitorear la inteligencia artificial por si quieren cometer algún fraude. Millones y millones de mexicanos en esa edad que no tienen las posibilidades económicas de esas tres cosas, quedaron fuera de las posibilidades de poder presentar el examen y de poder ingresar a las aulas de la preparatoria o del CCH. Ya lo logró en un poco más de 50 años alguien que ni siquiera se formó en la universidad, que procede de fuera. Bueno, ahí está el último clavo. ¿Cómo se puede privatizar? Antes de que lleguen. ¿Cómo se puede eliminar a los terroristas antes de ser terroristas? En el vientre de las madres. Antes de que se dé, hay que eliminarlos. Antes de que lleguen, como nos llegaban a decir como estudiantes y aún como profesores, antes de que lleguen los chairos a la universidad, hay que elitizarla o privatizarla para que nada más llegue la gente fifí. Ya sabrán quién innovó ese tipo de términos, pero pegó entre la gente. ¿Qué hizo Pablo González Casanova con ese proyecto Nueva Universidad? Dijo, frente a este desarrollo estabilizador, la universidad o se actualiza los requerimientos de la sociedad mexicana o puede verse en un serio riesgo de perder su carácter no solamente nacional, sino público y laico. Desde ese entonces, 1970 a la fecha, ¿cuánto ha avanzado la matrícula de las universidades particulares desde algún reconocimiento académico o las patito, frente a un estancamiento cada vez mayor de la matrícula en los servicios educativos públicos, sea de alcance federal o estatal? Por lo tanto, el mercado sí ha avanzado. El pirámide sí ha avanzado en la educación y además ha avanzado en lo más importante: ¿qué tipo de estudiante es el que se tiene que formar en cada una de ellas? Y la universidad no se ha quedado atrás. Sus mismas autoridades, después, y lo digo categóricamente, después de don Pablo, todos los rectores que han seguido han tenido en vista esto precisamente: cómo desarticular el sentido público, cómo desarticular el sentido que ellos llaman de masificación y de gratuidad en la educación a esos niveles. Y esto pega tanto que los mismos trabajadores administrativos de base que se encargaban o se encargan de cobrar la cuota de recuperación que está en la legislación universitaria, le dicen a las personas, a los estudiantes, según como los vean vestidos, ¿cómo es que no puedes pagar un poco más, más allá de los 20 centavos de la cuota obligatoria que se tiene que pagar? Cuando si se tratase, cuando se dice de gratuita, ¿cuánto es lo gratuito? No, o lo gratuito es o no es, no es la cantidad. Y los empiezan a diferenciar. Si el papá saca la llamada comillas, cuota voluntaria, ah, entonces otro trato. Si llega alguien y exige el derecho de que únicamente se paguen esos centavos porque es lo que está en la legislación, ya lo empiezan a marcar bajo la diferenciación de tipo clasista. Por lo tanto, el equipo de don Pablo y Pablo dijeron, nos vamos a medio superior, pero el egreso de este tipo de estudiante va a tener características peculiares. Por lo tanto, tendremos que darle aliento para generar, dadas las nuevas tecnologías en ese momento, dado el avance de estructuras curriculares, dado el avance de lo que se empezaba a llamar esas teorías y sociedad de la complejidad, tenían que construirse currículas de licenciatura a tono precisamente con ello. Y es donde se empieza a hablar ya fuertemente de cuestiones multidisciplinarias e interdisciplinarias. Ese carácter deberían tener ya a partir de ese momento los estudios de licenciatura y nos seguimos también de posgrado. Pero además se tendrían que generar centros de investigación también con esas características. ¿Por qué lanzó este plan el equipo de don Pablo y Pablo? Porque frente a esta propuesta y estas necesidades, dentro de la propia universidad, parte de la burocracia y de esa burocracia intelectual dentro de la misma, de corte políticamente conservadora, empezaron a torpedear el mismísimo proyecto de Pablo González Casanova. No es casual de que para la fundación del Colegio de Ciencias y Humanidades Medio Superior, de todas las facultades y escuelas de la universidad, nada más participaran en su diseño cuatro de ellas. Nada más cuatro. Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Química, y por ahí me falta una. No, fue Facultad de Ciencias Políticas, Filosofía y Química. Esas son las llamadas facultades madre que dan paso a la currícula precisamente de ese colegio. ¿Dónde quedó plasmado a nivel medio superior el proyecto? En una famosa y hoy casi inexistente Gaceta Amarilla. Y reza que fue editada el 26 de enero de 1971. Se generaron, pero de forma rapidísima en términos de construcción, desincorporación de los predios, tres predios en los cuales en cada uno de ellos se construyó un plantel, y esos planteles también fueron pensados en términos urbanos, arquitectónicos, muy cercano a zonas populares y zonas industriales. Verán un poquito adelante, si me da tiempo, cómo este fue el pretexto, o uno de ellos, para decir, no va el resto del proyecto, porque si esto tenemos en medio superior, pensémoslos en licenciatura, pensémoslos en posgrado, y pensémoslos que esos estudiantes lleguen a ser investigadores con esas características. Originalmente iban a ser 9 planteles, quedó en 5. Se echaron a andar en la primera etapa 3, 71, y al siguiente año, año y medio, se echaron a andar los otros 2. En el Bosque de los Remedios, zona eminentemente de colonias populares y un cinturón importante industrial en Naucalpan. Azcapotzalco, zona eminentemente popular, de colonias populares, cinturón industrial. Vallejo, en lo que actualmente es, una compañera de Vallejo, ya salió. Por eso creo que desde ayer nos llevamos bien sin saberlo. Bueno, Vallejo, en una de las principales arterias, zonas populares de vivienda y también cinturón industrial. Lo que iba a ser CCH Oriente, o lo que fue, asentamientos de lo que era en su momento, incipientemente, la toma de predios sobre la calzada, estoy hablando que conocen todos, todo allá, la calzada Ignacio Zaragoza, en la cual tenemos de forma aledaña, sobre todo, ciudad de Nezahualcóyotl, la entrada hacia Ecatepec, la salida a Puebla, y después vendrían lo que fue el CCH Sur, colindante a Ciudad Universitaria, pero que quedó enclavado precisamente en una de las zonas de mayor, dirían hoy, los inmobiliarios de mayor plusvalía, en el Pedregal del sur de la ciudad. Bueno, hasta ahí llegaron nada más ellos. ¿Qué le empezaron a hacer al equipo de don Pablo? Empezaron a torpedear el proyecto desde dentro, y no podía ser de otra forma, las facultades caracterizadas por sus autoridades de corte eminentemente conservador, que no participaron en el diseño de esto. Nada más me referiría a dos de ellas, medicina, derecho, y pregúntense de dónde han salido una buena parte de los rectores de esa universidad. Bueno, y desde la otra, en alguna plática sobre la Universidad de Nuevo León, el entonces presidente de la República, ya Luis Echeverría, triste memoria, secretario de Gobernación el 2 de octubre, presidente de la República el 10 de junio. El día que sacrifican el cuerpo de Cristo, el jueves de Corpus Christi, 10 de junio, él ya era presidente, y el que sería en su momento gobernador de Nuevo León, era el regente de la Ciudad de México, Martínez Domínguez. Parece ser que es una cuestión familiar, y ciertamente así también trabaja la universidad. Son relaciones de corte familiar, si no vertical, sí horizontal. Entonces lo empiezan a torpedear, y en esa plática le dice Luis Echeverría a don Pablo: me han informado que usted sale recurrentemente durante las noches a hacer recorridos, a caminar dentro de Ciudad Universitaria. Tenga cuidado, no le vaya a pasar algo. Y le dice: señor presidente, despreocúpese. Si algo me pasa, los muchachos ya sabrán qué hacer. Ya sabrán cómo proceder. Entonces ya estaba velada la amenaza de que el proyecto no iba, se tenía que detener, y fue tan así que si se abre en enero del 71 esos tres primeros planteles, oh sorpresa, ya hay contingente de los CCHs en lo que sería la marcha del jueves de Corpus Christi. Qué rápido aprendieron los chamacos de 15, 16 o 17 años para integrarse a algo que habíamos dejado pendiente desde 1968. ¿Cómo le llamamos a algunos desde la universidad, como profesores o estudiantes? Hay que volver a ganar la calle porque no les vamos a pedir permiso. Y, de nueva cuenta, ¿cuántos fueron los del 10 de junio? No lo sabemos. Segunda imagen. El viernes siguiente a la masacre, la directora de mi primaria, nada más recuerdo su nombre, María Luisa, le dice a los papás que nos estaban acompañando a sus hijos: por favor, hoy no va a haber labores en la escuela, tienen que pasarse a retirar y preséntense hasta el próximo lunes. Yo estudiaba la primaria, en la primaria Luis H. Monroy, que es una de las primarias dentro del casco de la Escuela Nacional de Maestros, que es donde la tarde, noche anterior, habían sido masacrados los estudiantes de diferentes universidades y centros de estudios. Tampoco pueden ser muertos de ellos. Son nuestros muertos. Y no se los he permitido. Esos son nuestros muertos. Yo estaba allí en sexto de primaria. Escuché a un hermano mayor que había quedado en el CCH. Me pareció interesante. Imagínense el proyecto de mi historia de vida. Yo quería ser tendero. No sé por qué tenía la idea de tener una tienda y dedicarme a ello. Pero empiezo a escuchar a mi hermano y digo, como que esa va a ser mi escuela. Yo nada más me presenté con dos lápices del número 2.5 en la sala de armas de la ciudad deportiva. Presenté mi examen, nada más se presentó copia del acta de nacimiento y copia del certificado, y después llega a casa por correo, usted ha sido aceptado en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Tercera imagen. Donde vayas, respeta y agradece, mi mamá. No faltes a tu trabajo, mi papá. A partir de ese momento, me gustaron los libros, me gustó el ambiente del CCH, estudié allí, terminé allí, y aunque no me lo propuse, quedé con el deseo de decir, a lo mejor regreso. Y cuando asistía de oyente en la Facultad de Filosofía y Letras, recuerdo el nombre de él, académicamente era doctor, para mí es un maestro en el sentido original de la palabra, del magister latino. Escuchaba como oyente clases y participábamos activamente en seminarios de filosofía política con el maestro Enrique Dussel Santini. Y al voltear de casualidad a una pared, se dice, se convoca a aspirantes de la facultad para presentar exámenes de admisión a la planta docente en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Al siguiente día fui, presenté por 3 días consecutivos mis pruebas, las aprobé, llegué a la Secretaría Académica, me dijeron, bienvenido profesor, gracias. ¿Y ahora qué procede? No, pues usted puede contratar ya a partir de esto en tu grupos. Digo, ¿y qué más se necesita? Nada, nada. Aquí está su borrador y aquí está su GIS. A ver qué hace usted. El plan de estudios de ese entonces era una construcción de los profesores día a día bajo una propuesta mediada por ese documento, pero en la cual lo que aprendí fueron 2 cosas. Número 1, ¿qué tipo de profesor no quería ser yo? Y número 2, no hay mejor profesor que aquel que sigue estudiando. Porque el que deje de estudiar pareciera ser que ya tiene aquí lo que llamaríamos rimbombantemente la verdad. Pues no, vamos a dejar el mundo y lo que tendremos apenas será una aproximación y bastante pálida de lo otro como de nosotros mismos. Y por lo tanto ya había pasado como estudiante en ese lugar y dije, ¿qué tipo de estudiante fui? Bueno, aquel que aprende para en algún momento enseñar. Y esa es primera propuesta para los zapatistas, para cualquiera de las organizaciones, y ya no veo porque se adelantaron los compañeros del CNI, de que como profesor que fui, y pienso que sigo siendo, me sigo preparando. Pero no como la luz que irradia a la oscuridad para alumbrarla, sino para acompañarnos en una educación en la vida, para la vida, y yo ya agregaría 3 puntos suspensivos, para la resistencia. Por lo tanto, hoy la educación tiene que ir en ese tenor. Tiene que ser una construcción de participación colectiva en la cual tengamos que tener la educación presente en todos y cada uno de los momentos para resistir a la hidra. Y yo nunca lo he ocultado, y alguien que está aquí presente me conoce durante todos esos años, aunque él, bueno, fue despedido y fue reinstalado en otras condiciones, en otro lugar, pero en la cual nunca cejamos en ese cometido. La educación pública se hace como espacio en la medida en que nosotros lo querramos, sin tener algo muy importante, la lógica y la práctica del capital. No me pagan bien, no trabajo bien, no. No podemos tomar como rehenes a los estudiantes, y a los estudiantes es tomar como rehenes a sus padres, en el sentido de que intentemos remotamente, que sería en mí, intentarle sacar 5 centavos de la bolsa por algo en lo cual yo soy responsable, en términos, como decían en mi pueblo, nadie me dijo que me fuera a alquilar, y si yo me alquilé, tengo que dar el servicio en las mejores condiciones. Y el estudiante tiene que ser un par para mí y no alguien subalterno o subordinado. Y que el conocimiento es lo que nos va a tener en común en y para la vida. 3 puntos. Hoy es para la vida en resistencia, porque ya lo están dejando ver en voz bajita, pero cuando uno entiende las palabras de ellos en voz bajita, o que lo van diciendo poco a poquito, como decimos, es que si suena, es que el río agua lleva. Se van a esperar a lo de Palenque, a San Cristóbal. ¿No dijo el gobierno del estado que va a la autopista? ¿Qué hicieron con todo el tren de Coatzacoalcos a Salina Cruz? Convenio de la OIT no nos importa y nos lo pasamos por el arco, y aún con amparo, solicitándole a la justicia federal el amparo, no va y seguimos con la obra. ¿Y qué hicieron con el mal llamado Tren Maya? Todas las comunidades que fueron confundidas, no informadas, desinformadas, compradas, y algunas que se dejaron vender. ¿Qué hicieron con los amparos igual del Tren Maya? No va, y va porque ve el tren, y en este momento ya está en funcionamiento, y ya en algunas mesas se habló, no del ecocidio nada más, que hay que tenerlo en consideración, sino de cómo se avasalló a las comunidades en estos lugares. Y fue, ¿qué enseñanza nos deja de Morelos el plan integral con la muerte de Samir? El mismo, la ley aquí no importa, aquí lo que importa es el pirámide. ¿Quiénes truenan los dedos? Los señores que tienen las Afores. ¿Por qué no se tocan si ahí hay más de 7 billones de pesos que bien podrían canalizarse a inversiones, cuando es el dinero de los trabajadores desde la reforma en cuentas individuales en este país. No utilizo regularmente palabras de ese tipo, pero creo que es necesario. Y esos cabrones felices meten el dinero a la bolsa y si pierde, pierde el capital del trabajador. Y si ganan, lo primero que retiran es su comisión. Y si queda algún beneficio, ahí le va la cuenta individual. Y si tengo necesidad por desempleo que tomarlo, no puedes, mijo, más que un tercio al más. No puedes más. ¿Quién truena los dedos en este país? Justamente los llaman, y me gusta, el caporal, el encargado. ¿Por qué carajos no se acaba de pedir la moratoria o declarar la moratoria por vía de los hechos frente al pago del famoso Fobaproa? Lo que fueron autopréstamos, lo que fueron malas administraciones de los propios particulares que le regalaron los bancos, el Salinas se los regresó Zedillo al siguiente sexenio. Y nosotros tenemos que pagar la deuda, proyecciones más, proyecciones menos, hasta 52 o 74. 2052 o 2054. ¿Quién traen ahí los dedos? Los caporales. Ahí es donde ellos están tronando los dedos. Ya no hablarlo de Gaza. En otro momento, aunque gobiernos emanados de la Revolución Mexicana, el Estado posrevolucionario dio la muestra para el mundo en el asilo a todos que aquellos que pudieron salir y llegaron a México durante y después de la Guerra Civil Española. Enhorabuena, nos llegó gente muy importante y ahí está la fundación del Colegio de México. Hoy no. Hoy ni siquiera se puede mencionar el estado genocida de Netanyahu. No hay altura. Con esto no estoy asociando que la actual presidenta, aunque sus dos padres son judíos de ascendencia judía, levante la voz, uno no tiene que ser o no ser judío, sionista, no sionista, para levantar la voz frente a eso. Y si nos queda algo de humanidad, decir cada niño, cada niña, cada joven, cada jovena, cada padre, cada madre, cada abuelo, tienen que ser cada uno de nuestros hijos, cada uno de nuestros hermanos, cada uno de nuestros padres, cada uno de nuestros abuelos. Y sí, no nos cansemos, porque esos también son nuestros muertos. Entonces vean lo que tenía de alcance el proyecto de Pablo González Casanova. Era demasiado, aunque era el estilo, porque ya estábamos en plena, eufemísticamente, guerra sucia. ¿De ese tipo de guerras hay guerras limpias? Cuando uno escucha a gente de Guerrero, que de repente entre las redes ya salía algún cuerpo, y que mejor lo volvían a regresar para no verse en problemas. Esa guerra sucia se extendió a muchos lugares, la misma universidad, porque SSSH también fue un centro de recepción de gente que como trabajadores, que como profesores de otras instituciones, que como estudiantes de otras instituciones, solicitaban que se divulgara el problema de ellos, y los SSSH también se convirtió en eso, en cajas de resonancia de esas problemáticas, y no solamente de resonancia, por delante los estudiantes se sumaban a esas causas. Y proporcionalmente a lo que sería el día de hoy, también una buena parte de los profesores se sumaban a esas causas día y noche en apoyo, etcétera, etcétera. ¿Qué tuvo que construir el Estado a través del gobierno de Luis Echeverría? Pues que hay unos normalistas que requieren pase automático a la Facultad de Derecho. Y para esto mandan a dos personajes armados con metralleta para tomar el piso y las oficinas del rector Pablo González Casanova y lo sacan a empellones. Y durante 60 días tuvieron ocupada la rectoría estos individuos, y cuando ya iba a actuar la policía especial para ese tipo de casos, el doctor, antes que ver una vez más con sangre dentro de la universidad, decide renunciar. Y él recién duró nada más de 4 años, que sería su periodo, nada más duró aproximadamente 2 años, 9 meses. Y se repliega como investigador a investigar. A partir de ese momento, los rectores que han pasado en esta universidad, lo digo y lo digo con convicción y lo digo con seguridad, no fueron y no han sido sino simplemente los administradores para controlar esa gran universidad al servicio del aparato gubernamental en turno. Todos ellos han respondido en su momento a las directrices del Partido Revolucionario Institucional. El decir esto, como en otro momento, en otros momentos lo he dicho dentro de la universidad, me llegaban los mensajes: ya sabemos hasta la marca de café que te gusta, Javier. Así es que vete despacito. Pues ¿saben qué? Que no nos vamos despacito. Le vamos a seguir. Y así, de 1986 hasta 2019, participamos en diferentes momentos, paros, como en la huelga misma, y de esa persona que les menciono que está aquí en este momento, éramos compañeros así en un cuerpo colegiado que se llama Academia de Historia. Dentro del área histórico-social se generó un cuerpo llamado Academia de Historia, así éramos compañeros. El apoyo al movimiento de 1999 lo iniciamos más o menos de unos 550, 600 profesores dentro del plantel. Nada más recuerdo que los que firmamos un desplegado para el 18 de marzo éramos alrededor de 92. Casi los mismos llegamos al estallido del paro, los muchachos le llamaban huelga, hacia el siguiente mes en abril, los mismos. Pero únicamente llegamos alrededor de 11 o 10 al término de la huelga, porque precisamente alguien que dijo: yo no quiero meterme en problemas como rector y que mi nombre quede para una historia negra, Barnés de Castro, prefirió renunciar y entró, casualmente es el actual secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Casualmente, comillas, casualmente, entra como rector, y escuchen el argumento que dio para que se diera el primer operativo de la recién formada Policía Federal Preventiva, que en su primera oleada tuvo una composición de efectivos de la Marina y de la Sedena del 80%, con licencia para poder actuar como Policía Federal. Y el primer operativo fue sobre Ciudad Universitaria, más de 2.500 efectivos. ¿Qué encontraron esas linduras que viven de los impuestos de los mexicanos? Armas tan letales como un rotomartillo. Armas tan letales como un machete. y armas tan letales, según los gustos y demás, unas cuantas matas de mota por ahí en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero lanzaron la red en el operativo para mostrar de lo que eran capaces y fueron apresados más de 2.000 personas, incluidos civiles, que habían tomado Ciudad Universitaria como propia, porque se realizaban más o menos actividades culturales, actividades deportivas, por los muchachos que mantenían el paro. Entonces se tuvo que salir de nuevo a la calle para lograr su liberación. ¿Hubo muertos durante el paro? No. Directamente por las fuerzas represivas, pero el día que estábamos ya marchando sobre Paseo de la Reforma, el 18 de marzo del 99, llegan compañeros estudiantes al contingente del CCH que íbamos allí y nos dicen apuradamente. Al tratar de tomar uno de los camiones, el chofer no se detuvo y arrastró a uno de nuestros compañeros y lo mató. En memoria del compañero Renato. Bueno, tiene que seguir esto y tenemos que sacar el desplegado. Dos profesores, como ya saben ustedes, tienen que suscribir cualquier desplegado, en el caso de la jornada. Jorge León y Roselisa Trujillo, también compañeros de la Academia de Historia, que estaban aquí al lado. La historia del hoy doctor Jorge León se remonta a que también fue estudiante del CCH Naucalpan, pero en su momento dejó de ser una persona que dejó de ser lo que decía ser. Y la otra profesora parece que le ganó una plaza de carrera, que quede en ella. Se los menciono porque adelante va a salir. En una de las marchas después del inicio de la huelga, en el cruce de Avenida Juárez y Eje Central, de igual forma no se un microbús, matándola de manera inmediata a la compañera Marta Alejandra, estudiante del CCH Oriente. Son nuestros dos muertos del Movimiento 99. Son nuestros muertos, de nadie más. ¿Por qué menciono esto de los dos profesores? Porque cuando se reabrió después de la zozobra del profesorado los planteles, la directora en turno, recién nombrada, le mandó un ultimátum a la Academia de Historia. Si los profesores que firmaron el desplegado del 18 de marzo no se desisten del mismo, tomaré las medidas legales para rescindirles el contrato. Esos dos profesores que habían sido los que suscribieron, en asamblea les dijimos, en ese momento estaba el otro profesor que está aquí en este momento, un servidor, les dijimos lo que quiere esta señora es que vayamos a presentar hincados la firma del documento en la cual nos desistimos de lo que dijimos el 18 de marzo del 99. Pues sabe qué, señora, regrésese por donde vino, no va. Y ahí, ¿cuál sería nuestra sorpresa? De un poco más de 30 profesores, nada más, si no mal recuerdo, nos mantuvimos 4 para no retirar las firmas. El compañero que está aquí, un servidor, una compañera del compañero que está aquí, y no mal recuerdo, no sé si alguien que se llama Ernesto retiró o no la firma. Pero vean la magnitud que generó la entrada de la PFP, la amenaza de las autoridades universitarias, de que si esto vuelve a pasar, te vas rescindido. quiere decir que dentro de los mismos movimientos, y políticamente así se entiende, siempre el pantano, siempre los indecisos son la mayoría, y por desgracia en esos movimientos son los que pueden hacer que se cargue la balanza en el movimiento. Tenemos que hacer trabajo, mucho trabajo, demasiado trabajo allí. Dejar que sea pantano y que sea gente que se sume o por lo menos que no se oponga. Ya ni les platico el asunto en términos laborales porque está igual o peor, no por parte de las autoridades, no por parte de los dos sindicatos, uno para los administrativos y otro para los académicos, sino por los propios compañeros de trabajo que se oponen a su condición de dientes hacia afuera, pero en su práctica docente no se oponen para nada y son los que venden disque prácticas de campo, son los que venden disque obras de teatro, son los que venden libros y siempre son los que están haciéndole el trabajo a la autoridad para poder obtener uno o dos grupitos por ahí. No puedo generalizar esto para toda la universidad, pero los profesores de asignatura que estamos frente a grupo, ciertamente estamos en una situación, o estaba un servidor, situación precaria, porque sigo en ella, pero ahora ya no como profesor, y medianamente intentan escalar el pirámide los profesores de tiempo completo o investigadores, pero esa es harina de otro costal. Ellos ya se sienten cómodos siendo parte del pirámide. A mí me enseñaron ciertos maestros, siendo estudiante del CCH, ¿cuál es el mejor profesor? El que sigue estudiando. ¿Quién es el mejor estudiante? El que se prepara para enseñar. Termino con los tres principios básicos del CCH que siguen teniendo vigencia, y este proyecto tiene vigencia adoptándolo y adecuándolo a las nuevas condiciones. Aprender a aprender, esto es la metodología. Aprender a hacer, las manos cuentan. Y nunca sale sobrando el tener un oficio. Y aprender a ser. No podemos conformarnos con lo que somos. Tenemos que aspirar a hacer algo distinto a partir del deber. Porque alguien que era subcomandante y creo que es capitán lo dijo. Se ha de sentir uno muy bien cuando diga: pasé por esta tierra y he cumplido con mi deber. Mi deber sigue y les ofrezco apoyo, integración, colaboración, coordinación para que diseñemos una escuela para la vida en resistencia. Gracias, compañeros.